la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy abril 24 del año 2020. Agradeciendo la linda sintonía que dentro de Cuba y fuera también del territorio nacional cubano dispensan a este programa de 3 a 4 de la tarde de lunes a viernes. Desde luego, indudablemente, estamos bajo una situación donde le estamos dando prioridad a todo lo que está relacionado con esta pandemia que está azotando al mundo entero y que desde luego pues también incide notablemente dentro de la isla de Cuba. En estudios tengo a Tony Simón a cargo de la asistencia técnica y en cuarentena en su casa mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque, también desde la suya. Pero bueno, vamos a darle paso ya al primer tema que vamos a tocar, que no está relacionado justamente con lo que es la pandemia y para ello tenemos en línea telefónica y agradecemos que haya atendido a nuestra llamada a Fran Rodríguez, analista con el cual vamos a tocar un tema que nos llama mucho la atención, ya que está relacionado con la compañía llamada clandestina, que de acuerdo a una queja muy fuerte, pues su tienda online ha sido cerrada y están pues culpabilizando a la administración de Donald Trump y en especial al senador cubano-americano Marco Rubio, porque ellas consideran que indudablemente este tipo de acción parte del exterior, aunque indudablemente los que conocemos la temperatura de ese régimen sabemos que los que mandan y ordenan dentro de las redes sociales, dentro de los portales que se ven y dentro de los que ellos permiten, pues es el régimen castrista encabezado en este momento por Díaz-Canel. Y me gustaría, Frank, el análisis tuyo de esta queja. Yo creo que en este momento, bajo la situación que hay con la pandemia del COVID-19, tanto Marco Rubio como el gobierno de Estados Unidos atraviesan una crisis económica muy grande como para estar al pendiente, ¿no?, de que una tienda online que tuvo su muy buena oportunidad en la pasada administración, pues ahora sea sacada de circulación. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, Karen, yo veo dos cosas. Una, ¿quién es el que puede controlar que un sitio de internet esté en el aire en Cuba? Existe Texas, existe el gobierno cubano, el Ministerio del Interior. Esta noticia da la apariencia de que no hay forma de que Cuba pueda tener su propia red sin permiso de Estados Unidos. Y eso me parece algo absurdo, que en Cuba la gente pueda pensar que una agencia desde el exterior puede cerrar una tienda que está en Cuba. La segunda sería, Cuba está bajo un embargo. En Cuba, desde Estados Unidos, se le pueden vender alimentos, medicinas y demás, pero el gobierno de Cuba rompió con el gobierno de Estados Unidos hace muchísimos años y siempre ha sido enemigo de Estados Unidos. Estados Unidos no está bajo ningún concepto obligado a importar ninguna mercancía que haga esta tienda u otras tiendas, pero mi punto principal es que yo dudo mucho que, no solo que tengan interés en hacerlo en vista de la pandemia y todo demás, sino que Cuba es indefensa y no tiene, el gobierno de Cuba no tiene los medios para tener Cuba Debate, todas las los sitios de internet que ellos mantienen. Si lo pueden mantener, pues pueden tener al aire también a clandestinas.
Fíjate, esta firma en el año 2019 aquí en Estados Unidos mostró sus creaciones con una tienda temporal en Nueva York. Celebró talleres, paneles, presentaciones de arte junto a otras simultáneas en Washington. Esto era, pues, indudablemente algo poco usual, pero bueno, sucedió. En el año 2017 vende en su tienda en La Habana, en comercios minoristas del extranjero, y por internet presentó en el año 2018, hace dos años apenas, estando la actual administración, País en Construcción, en el Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana, ni más ni menos que con la colaboración de Google Cuba. O sea, no ha habido en ningún momento por parte de esta administración, ni menos por parte de Marco Rubio, desde que Donald Trump tomó el poder, creo que por el año 2016 o 2017, ninguna intención de cerrarlos a ellos. Más sin embargo, sí hemos visto últimamente una arremetida muy fuerte por parte de el régimen que encabeza Díaz-Canel contra cuentas propistas, en un momento en que hay una crisis económica generalizada producto de la falta de inversiones, la falta de remesa, el turismo que ha caído en el orden mundial. No sé si tú coincides con este criterio mío.
Bueno, sí, este negocio lo que hace son camisetas con lemas y una serie de ropas. Si esa gente cambiara a hacer mascarillas para proteger a la población, yo creo que sería un movimiento social de parte de ellos, que sería muy certero, les daría mucho reconocimiento, les daría mucha aprobación por la población. Si en Cuba carece las personas de la mayoría de las cosas, supongo que las mascarillas serían las cosas que más escasez tienen. Así que yo lo que le sugiero a esta señora, este no es el momento de ningún parte del mundo estarse preocupando por la moda. La existencia de ropa se está estancada en las tiendas de todo el mundo porque nadie las va a comprar. Y la gente que están comprando, compran cosas vitales. Nadie se está preocupando una camiseta con un lema en este momento, ni mucho menos. Así que yo
compañías, aquí hay grandes compañías y diseñadores se han dedicado justamente a eso que tú mencionas, a la confección de mascarillas para los trabajadores de salud, que son los que están en la primera línea de combate, para los cuerpos de bomberos y rescate, para los camioneros, en fin, para toda una serie de trabajadores esenciales que tienen que necesidad justamente de estar más que protegidos. Así que yo creo que si están oyendo los dueños o las dueñas de clandestinas, pues debían tomar esta recomendación, porque en Cuba lo que ellos llaman nasobuco son improvisados y posiblemente no cumplan con los requisitos establecidos ni puedan ser desechables. Así que me parece que dentro de todo estamos dándole desde nuestro punto de vista una buena idea para que ellas formen parte de un movimiento mundial encabezado a tratar de que salgamos todos de esta tremenda crisis que azota al mundo entero. Por otra parte, hay algo que me llama la atención y es la actitud del gobierno de la Argentina, que ha revelado uno de los secretos mejor guardados de La Habana sobre sus misiones médicas. Y hay un fuerte debate en la Argentina en este momento, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública Local, que está procesando la autorización para que 200 médicos y enfermeros de la isla arriben para contribuir a la lucha del COVID-19. Están diciendo al mundo entero lo que van a pagar, lo que se supone que van a cobrar estos trabajadores de la salud que están todavía en veremos. Se supone que es un equivalente de 769 y algo dólares a cambio hasta el día jueves. O sea, esto lo ganaría cualquier trabajador extranjero que gana en la que trabajaría para la Argentina. Aquí lo interesante es que nadie ignora que las autoridades castristas suelen quedarse entre el 70 y el 75% del salario que perciben los profesionales. ¿Cómo percibes tú esta actitud de por parte de el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Fernández mismo para poder dar a conocer al mundo que ellos no se están prestando para el trato con la trata de médicos, que ellos se deslindan? Y es que hay un fuerte debate porque quieren que estos médicos revaliden sus títulos antes de ponerlos a trabajar. ¿Cómo ves tú esto?
Sí, bueno, en muchos países ha sucedido esto, que vienen grupos de médicos cubanos con sus batas blancas y sus banderitas. Es una forma de propaganda, de mantener la imagen de que Cuba es una potencia médica y todas esas cosas que se han hablado tanto, ¿no? Aquí lo curioso es que se revele el monto del salario. Desde luego, ese salario, la gran pregunta es si pasa por el filtro de que va primero al gobierno cubano o si va a ir directamente a los médicos. En cualquiera de los casos, el salario es bastante pobre para una persona que ha dedicado su vida a los estudios para llegar a ser médico. Pero en Cuba no se considera el individuo, sino se considera el colectivo. Entonces ese individuo es simplemente un instrumento del gobierno para mandarlo a donde quiera. Estos son médicos explotados, más que médicos exportados, porque ellos, la vida de ellos no pueden llevar a su familia. ¿Cómo, si tú vas a trabajar a un país, tú no vas a tener derecho a llevar a tu familia, a tus hijos? No sabes cuándo vas a regresar. Te mandan a donde ellos quieren. Eres definitivamente un esclavo sanitario del gobierno, del régimen dictatorial de Cuba. No hay otra forma de verlo. Y todos los países tienen colegios médicos, y todos los colegios médicos de todos los países no quieren que se aparezca una persona que ellos no saben de dónde vienen ni qué son, a empezar a ejercer una profesión para la que ellos están licenciados. Los cubanos no están licenciados, deberían de pasar por ese filtro primero, que los colegios médicos de cada país puedan determinar si una persona puede practicar o no. Desde luego que como este es un gobierno de izquierda que actualmente está en Argentina, pues ellos son todos camaradas de la misma camada y ellos se entienden entre sí, y lo que les interesa, por ejemplo, 200 médicos no va a resolver nada en un país del tamaño de la Argentina, y que en Cuba sí 200 médicos se duele, porque si el país ya ha exportado o explotado 18.000 médicos hacia el exterior, Cuba no es una cantera infinita de médicos. Así que yo creo que es un golpe más para la sociedad normal que viviría en Cuba teniendo sus médicos, y otro golpe de propaganda, otro golpe de efecto para Cuba poder proyectarse como ya sabemos que se proyecta.
Bueno, pero fíjate, hay una realidad. El miércoles, en el día de ayer, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, se reunió con representantes del Colegio de los Profesionales de la Salud, quienes le presentaron un listado de más de 170 médicos que residen en la Argentina y que ya tienen su reválida en el Ministerio de Educación en trámite. Muchos de ellos son bolivianos, colombianos, peruanos, chilenos y venezolanos, quienes esperan ocupar primero el lugar de los cubanos que figuran como plan del Ministerio de Salud de la Nación. Esto lo declara el Clarín. O sea, estamos hablando de que están calificando a médicos que ya están descalificando médicos que ya están revalidados sus títulos para implementar una acción de atención médica con médicos que en realidad no han revalidado. Y esto ha mostrado un gran debate. Ahora viene mi pregunta. ¿Es esto un pago político de Cristina Fernández de Kirchner al régimen de La Habana por todos los favores que le ha hecho, por incluso haberle atendido a su hija durante casi un año de una enfermedad y haberla tenido en las mejores condiciones?
Sí, bueno, la Argentina es un país que tiene universidades enormes y se gradúan cantidades industriales de médicos. Si algún país no necesita médicos, normalmente sería Argentina. Muchos de los países colindantes de América Latina van, sus estudiantes van a estudiar medicina en Buenos Aires. Entonces, todos esos médicos que han estado en la Argentina ya hace algún tiempo, pues desde luego han tenido tiempo para revalidar sus títulos y obtener sus licencias correspondientes. Estos 200 médicos vienen del aire, vienen por avión de Cuba, nunca han estado antes en Argentina y nadie sabe cuáles son sus credenciales, fuera de que el gobierno cubano los garantiza que no tienen coronavirus y demás. Entonces, desde luego, esto es un golpe de efecto para el gobierno, para salir en los titulares, que ellos están haciendo algo con el coronavirus y que están moviendo cielo y tierra para que haya más médicos, pero en realidad por el monto que son 200 y por lo que le están pagando, no se está tratando de una gran campaña, sino más bien, yo diría, para salir en los titulares. Cuba no tiene nada que venderle al mundo porque ya no produce ni azúcar para poder exportar. Lo único que puede exportar es su propaganda y el envase dentro del cual, o sea, el envase que cubre esa propaganda es la medicina. y esa es su campaña, esa es su diplomacia, esa es su política, porque simplemente en Cuba no se produce absolutamente nada.
No, definitivamente, y la venta de estos servicios ha generado ingresos de más de 6.400 millones de dólares, mucho por encima del turismo. Ahora fíjate, la exportación de estos médicos ha estado en el foco de Naciones Unidas debido a extensos reportes de la organización Cuban Prisoner Defender y la UNPACU. El informe con referencia a esas investigaciones sirvió para acusar a Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y a otros cuatro altos cargos del gobierno de la isla por la esclavitud, persecución y otros actos inhumanos a los que someten a cientos de miles de profesionales. Hay una petición online abierta por parte de profesionales de la salud de la Argentina para rechazar la participación de estos profesionales en ese país. ¿Cómo crees tú que termine todo este debate?
Bueno, no, el gobierno posiblemente se salga con las suyas en esos países, la protesta que pueda hacer el Colegio Médico. No va a obviar que el gobierno siga su línea, pero sí sirve para alertar a la población de que se conozca cuáles son los detalles de esta trata moderna de esclavitud. La Organización Panamericana de la Salud, que es parte de Naciones Unidas, todos esos mecanismos están corrompidos por completo y se mueven a la música que le toque el gobierno de Cuba, que por todas estas décadas ha ido cultivando Naciones Unidas para poder tener todos los votos que ellos precisen. Y la Organización Panamericana de la Salud, como tú sabes, pues cobró su comisión por colocar a estos médicos cubanos en diferentes países del hemisferio. Así que yo creo que se saldrán con la suya de nuevo, pero es el deber de todo demócrata pues denunciar estas actividades.
Bueno, pues te doy las gracias, Fran Rodríguez, por compartir estas dos noticias, ¿no? Primero, tu recomendación a clandestinos que se dedique a hacer mascarillas para evitar la contaminación, y ahora pues este debate que creo que va a culminar con un nuevo fracaso para el régimen de La Habana, porque indudablemente el Colegio Médico de la Argentina no está de acuerdo con la presencia de estos trabajadores de la salud cubano. Me voy a una breve pausa, regreso con la segunda media hora, aquí en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora. Aquí entras en la noticia, asistiendo en el estudio, como siempre, nuestro querido Tony Simón. Y para mí un placer infinito, pues, darle la bienvenida para comentar algunos temas de la actualidad cubana en esta oportunidad al profesor y politólogo, director y fundador del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo anda usted?
Cuidándose
mucho, me imagino.
Efectivamente, muy bien, gracias a Dios. Y gracias a Dios que vivimos en libertad, Cari, en un ámbito donde esta pandemia de China comunista realmente no se compara con lo que están pasando nuestros hermanos en la isla en términos de comodidad y todo eso.
De eso precisamente, Julio, siempre hablamos de temas internacionales. En esta oportunidad te convoco porque hay situaciones que conspiran tanto contra la buena salud del pueblo cubano. En primera, la negligencia de ese régimen, el desabastecimiento, sigue rompiendo la cuarentena que tienen que tener los cubanos, la falta de habitacional, pero las moloteras que se crean con la repartición de pollo, galleticas, unas habitas que están dando ahora con algunos insumos, por cierto, todos de Estados Unidos, así que por lo tanto no pueden echarle la culpa al bloqueo porque son de Estados Unidos. Me gustaría tu criterio al respecto de esto, porque verdaderamente en este momento en que más se necesitan médicos en Cuba, Cuba aprovecha la oportunidad para volver nuevamente a establecer el programa de médicos en el exterior, que está denunciado como una trata de profesionales al servicio de la tiranía en Naciones Unidas. Ahora, dame tu criterio, ¿cómo se puede en Cuba combatir una epidemia cuando no hay alimentación, no hay forma de vivir en cuarentena? Viven a veces 5 en un cuarto y después no hay una canasta, no hay una forma de ir una vez y comprar en un mercado y abastecerte para toda la semana, sino que tienes que andar constantemente en la calle.
Mira, Cari, el régimen Castro comunista ha hecho la sinvergüencería no solo una industria, sino un arte. Y vemos cómo a estas alturas del juego, después de 6 décadas de despotismo totalitario, con una cantaleta, y de nuevo los hechos y la evidencia empírica los aplasta. Mira, ¿cuál ha sido el país con mayor éxito en combatir este mal de China comunista? Nada menos que China nacionalista, Taiwán. Y a Taiwán sí es verdad que se le han puesto un bloqueo, porque a Taiwán, por exigencia de China comunista, que condiciona el tener relaciones con ellos a que no tengan relaciones con China nacionalista. Sin embargo, a pesar del bloqueo internacional contra Taiwán, Taiwán ha logrado en plena democracia, en otras palabras, ejercitando la democracia, respetando derechos civiles, de tener un modelo de salubridad pública para lidiar con este problema. Todo lo contrario al castrocomunismo, donde no existe ningún bloqueo, pese a las cantaletas que ya cansan y aburren y realmente hacen risa para cualquiera que se informe de la realidad, porque las medicinas, el mayor productor de medicinas, ¿quién es el causante de todo este mal? China comunista, gran socio del régimen castrista. Cuando vemos las condiciones en Cuba, condiciones con causas políticas, políticamente causadas, la grave necesidad, las penurias, no es posible un distanciamiento social, que es lo que ha resultado ser uno de las nuevas recetas más efectivas para minimizar este virus. Eso no es posible en Cuba comunista. Pero hay que destacar la alta élite del poder, y eso lo saben Cari y nuestros hermanos en la isla. No tienen que, ellos sí están guardando distancia social, cómodamente, teniendo, como si vivieran en un país del primer mundo. Ellos sí que no se tienen que exponer en esas condiciones. Y la cuestión de el arrendar el sector médico al resto del mundo, contrar de buscar los fondos para mantenerse en el poder, es una evidencia descarada del poco valor que le dan a la sociedad cubana, las necesidades que tiene, que es el colmo de los colmos. Porque si de lo más lógico sería, ya que las condiciones no existen para el distanciamiento social, pues entonces que tuvieran un ejército de médicos asistiendo a la población directamente, pero eso no existe. No existe, porque ¿dónde están los médicos? Buscando divisas para el régimen. Gracias. Entonces, es muy lamentable y perfectamente coherente con el papel que la Organización Mundial de Salud ha jugado en blanquear la responsabilidad de China comunista en la extensión de esta pandemia, que era una epidemia, ahora se convierte en pandemia por todo el mundo, gracias a el blanqueo que le ha dado la Organización Mundial de Salud, que es un socio del régimen castrocomunista en validar acuerdos que la Organización Internacional del Trabajo claramente ha clasificado como violadores de derechos laborales, en efecto un esclavismo del siglo XXI.
Por último, Julio, hay algo que a mí me llama la atención. Cuando toda la economía de todos los países ha sido paralizada producto de esta pandemia, como tú has señalado, los recursos van encaminados hacia encontrar fórmulas, vacunas, metodologías para minimizarla y combatirla. Mas, sin embargo, el gobierno, la tiranía que encabeza Díaz-Canel, mantiene 400 trabajadores en la construcción del que será el Hotel Meliá Trinidad. Todo esto a pesar del coronavirus. Esto está publicado por el periódico Escambray. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Escambray. Hay una obra turística en este instante, en este momento tan crítico, donde hay provincias como Granma completamente cerradas, donde Nueva Gerona, la capital de Isla de Pino, la isla pequeña, está totalmente aislada. Pues en la península de Ancón, al sur de Santi Espíritu, y a través de una asociación económica internacional, pues se está construyendo un hotel con la administración de la compañía Meliá y que será operado por el grupo estatal Cubanacán. Cuando tú lees esto, es que tú dices, no, el cubano no es ya un ciudadano de segunda o de tercera en su propio país. Es nada, es menos que nada para ese grupo de poder en Cuba. ¿Cómo lo ves?
Mi querida Cari, tenemos una sincronización tremenda. Mira, empecé diciendo que el caso comunismo pues ha elevado el vicio de la sinvergüencería a un arte. Y tú destacas correctamente cómo, y podemos citar, por ejemplo, los Estados Unidos, empresas como la General Motors, como tantas otras que se dedican a otros mercados, en el caso de General Motors, a producir automóviles por orden ejecutiva del presidente norteamericano, dio señal para cambiar su maquinaria de producción para traer necesarios productos para salvar vidas. En otras palabras, los obligó por orden ejecutiva, trayendo, desgavetando un acto de defensa para beneficiar a la población norteamericana, para salvar vidas a expensas de la producción de automóviles. Aquí vemos todo lo contrario en Cuba comunista. No solo son arrendados los médicos, las enfermeras, el servicio de la salubridad para servir a otros intereses de otros países para mantenerse ellos en el poder, sino los escasos recursos, escasísimos recursos, de acuerdo a las propias cifras del Castro comunismo, dedicado a fabricar hoteles. A fabricar hoteles, porque el sector turístico, de nuevo, es una industria necesaria para la supervivencia dictatorial. Pero aparte de todo esto, ¿qué turistas estamos hablando? Cuando ya de sobra hay un déficit de turistas. En otras palabras, sobran las camas disponibles en hoteles en Cuba, porque no solo por
la pandemia. No, en el mundo entero el turismo es una de las actividades más dañadas con este virus.
Correcto, pero es que aún antes de este virus ya había un déficit, en otras palabras, estaba en descenso en la noción de Cuba como un polo turístico, porque el turista yanqui no llegó ni va a llegar mientras esté el Castro comunista en el poder. Y bueno, ya son muchas las opiniones y los criterios que la construcción de hotel sirve otros propósitos de blanquear fondos que están en otros negocios, que es realmente la fuente de supervivencia del Castro comunismo. Mira, las fuerzas armadas estadounidenses de Curazao y de Inglaterra capturaron 3 toneladas de droga de Venezuela, fuera de perteneciente al narco régimen venezolano. Bueno, ¿quién da las órdenes en Venezuela? Todos lo sabemos, el Castro comunismo. ¿Por qué tanto énfasis de Venezuela estar en el narcotráfico? Bueno, por supuesto, porque deja dinero. Así que esta construcción, esta insistencia en hacer hoteles, algún día lo podremos comprobar en una Cuba libre, el propósito real de lo que tantas personas ya de sobra sospechan para qué se está haciendo. Pero lo que sí queda demostrado y no deja ninguna duda es lo poco que le importa el castrocomunismo a la sociedad cubana.
Muchas gracias, Julio, como siempre, por los análisis. Te doy las gracias por haber atendido nuestra llamada. Cuídate mucho, mantente en la casa. Era Julio Schilling, politólogo y director del tanque de pensamiento Patria de Martí. De ahí me voy directamente a la Ciudad de México, a la capital mexicana, al Distrito Federal, donde tengo a Víctor Becerra, analista político, con una importante información que acabamos de recibir y que se le ha dado muy poca divulgación, donde más de 100 intelectuales y líderes políticos denuncian el auge del autoritarismo en tiempo de coronavirus. Alertan de que las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la pandemia sirve de pretexto para presentar la persecución política y la opresión. O sea, estamos hablando de figuras del calibre de la Fundación Internacional para la Libertad, figuras como el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, su presidente, exmandatarios como José María Aznar, Ernesto Zedillo, Mauricio Macri, Álvaro Uribe, Federico Franco. Y bienvenido, Víctor Becerra, para que me amplíes esta información en la cual yo sé que tú estás muy envuelto.
Muchas gracias, Cari. Pues sí, hay que prevenir que la pandemia de coronavirus no se transforme en una pandemia de autoritarismos y totalitarismos, que es precisamente hacia donde van muchos países. Veamos la situación de Argentina, veamos la situación de México, de España, donde ya hay control de precios, por ejemplo. Entonces podría existir cierta tentación de muchos dirigentes de establecer poderes un poco más allá de lo que les permite la Constitución. Y bueno, ya sabemos lo que pasa, que cuando las constituciones son sobrepasadas, precisamente es muy difícil después volver a su cauce natural. Y en el caso de este documento, que es hecho bajo el impulso de Mario Vargas Llosa y la Fundación Internacional para la Libertad, me parece muy importante destacarlo, y muy importante el momento en el que se hace y en donde, bueno, hay intelectuales mexicanos y de todos los países hispanoamericanos que se suman al mismo, porque insisto, hay que prevenir que la epidemia de coronavirus no se nos transforme en otro tipo de epidemia de la cual sea muy difícil salir, porque ya sabemos que cuando los gérmenes del autoritarismo y de la regresión son aceptados por una sociedad, después es casi imposible salir de ellos. Ahí está el caso de Cuba y está el caso de muchísimos países de los cuales tú acabas de citar: Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Bueno, vemos esa situación muy difícil en esos países, y es precisamente la consecuencia natural de cuando los gérmenes del autoritarismo y del totalitarismo invaden un cuerpo político.
No, desde luego, en vez de tirar brigadas médicas a la calle, tiran brigadas militares. Tengo la oportunidad de tenerte en línea, Víctor, para preguntarte cómo se está manejando a través del gobierno que preside el López Obrador y su partido Morena, la situación de esta pandemia mundial, el coronavirus. Al principio él decía que había que combatirla con besos y abrazos. ¿Ya cambió de opinión? ¿Cómo anda todo por allá?
Sí, bueno, la situación ha cambiado drásticamente. Ayer ya llevamos un poco más de 1,000 muertos, precisamente por este mal. El presidente López Obrador entendió hace relativamente poco que esa estrategia de besos y abrazos y el no hacer caso a las propias recomendaciones de su gobierno, bueno, no llevaban a gran parte. Él está en este momento en una tratando de presentarse como un defensor de las libertades, por ejemplo, no obligando mediante el uso de la fuerza pública y sanciones económicas como han hecho como gobiernos como los de Perú o los de Ecuador o los de Argentina, impidiendo el acceso de la gente a la calle. Sin embargo, por ejemplo, dictó un bando en el cual establece actividades esenciales, lo cual obliga a las industrias a dejar de trabajar. En tal sentido, bueno, pues no hay tal defensa de libertades porque inmediatamente envía a gente, jaurías de burócratas a cerrar empresas, a cerrar centros comerciales. Entonces, bueno, no hay tal defensa de las libertades y más bien le está dejando el trabajo sucio a algunos gobernadores, el empleo de la fuerza pública, que sí lo están haciendo, pero él les da la pauta con esa declaración de actividades esenciales. Una cosa importante, Cari, es que hace un par de días se presentó en el Congreso del Mexicano una iniciativa para la suspensión de garantías individuales. Entonces, esto por parte del partido del propio presidente de la República, junto con otra iniciativa para que el presidente de la República en algún momento pueda quedarse con los ahorros del retiro, como sucedió en Argentina hace poco, de la gente. Obviamente la mayoría de la atención mediática se refirió al asunto de las Afores y dejó fuera el otro, que me parece muy grave, porque puede significar efectivamente dar un mayor poder al gobierno de López Obrador, un poder que dice no querer, pero que allí está y su propio partido lo presenta. En tal sentido, me parece muy grave ese doble discurso que el gobierno de López Obrador está intentando. Primero fui responsable al no prevenir la crisis y hablar de besos y abrazos y hacer manifestaciones, y después ahora está siendo irresponsable al no asumir políticamente esto y dejar que otros actores actúen a su nombre, como por ejemplo en la presentación de esta iniciativa que me parece muy grave y que nunca se había visto en la historia de México.
Ahora bien, todos los países están creando grupos de trabajo para manejar esta crisis lo mejor posible. Veía yo ayer a través de la televisión española un reportaje de Ciudad de México con cientos de personas en las calles, muchos de ellos con tapadas la boca, otros no, pero sin guardar distanciamiento social. Estamos viendo como que, independientemente de que llegó tarde a reconocer que había una pandemia mundial de proporciones insospechadas, tiene otro grave problema: la cantidad de refugiados en la frontera. ¿Cómo se está manejando este tema?
Bueno, la situación de los refugiados es realmente muy lamentable. Ha habido protestas en los últimos días en algunas estaciones migratorias de refugiados, de migrantes que son alojados en esas estaciones migratorias sin ninguna medida de seguridad y realmente sin ninguna medida. Eso va a continuar. dado la situación de que México se ha prestado a ser el muro de Donald Trump, estos problemas van a continuar. En tal sentido, muchos de estos migrantes, bueno, muy probablemente no sean portadores del virus, pero hacinados en estas estaciones migratorias, como han venido siendo en las últimas semanas, sin ninguna medida de seguridad, muy probablemente van a ser en lo sucesivo víctimas de la pandemia. En tal sentido, me parece que la tradicional imagen que México ha dado durante muchos años de receptor de refugiados en las mejores condiciones y de dar auxilio a migrantes, se resquebraja y se va a resquebrajar precisamente bajo presiones del gobierno norteamericano de Trump. México puede hacer poco en tal sentido, pero además el gobierno mexicano no quiere hacer nada. Si quisiera hacer algo, al menos daría un poco más de seguridades a los migrantes para no ser contagiados, y eso no está sucediendo, Cari.
Bueno, muchísimas gracias al analista político desde el Distrito Federal México, Víctor Becerra, por darnos su visión de este importante reclamo de muchísimas figuras mundiales que están tratando de despertar al mundo de que no se convierta en un estado de violencia lo que sucede con la pandemia del coronavirus en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros similares que mantienen regímenes autoritarios. Las gracias a Tony Simón en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque, se despide de ustedes, los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y hasta el lunes, si Dios quiere, que tengan todos un sano y resguardado fin de semana. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.